Tenemos a Eduardo D'Alessio, que es presidente de la consultora D'Alessio Irol. Muy buen día.
¿Qué tal? Buen
pero
día.
Pero ¿cómo estás? Bueno, tiempos de encuestas parece que es siempre, pero ahora más aún. Y tenemos varias preguntas para hacerte. Yo te empezaría por la última que tengo pensada porque me parece interesante. Cuando las encuestas se equivocan por mucho, porque yo sé que hay un margen de error que es esperable, ¿a qué se puede deber? Hoy en día.
Hay muchas razones. No quiero ser autorreferencial, pero nosotros mismos publicamos ya hace casi un par de años en El Cronista las 10 razones por las cuales fallan las encuestas preelectorales. Y el tiempo me ha ido dando la razón porque ven que fallan 8 de cada 10 en el mundo. Brexit, Trump, casi todas han fallado. Y las razones son múltiples. Primero, están mal leídas. Las encuestas son descriptivas, no son predictivas. Con lo cual yo describo una situación hoy, no predigo una situación dentro de un mes, dos meses, tres meses,
cinco meses. Lo que me quiere decir es que la realidad es muy dinámica.
No, y además, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes qué cenó anoche, todos me lo pueden decir. Si yo le pregunto qué van a cenar esta noche, y algunos lo sabrán, otros no lo sabrán, y algunos dirán una cosa y después van a cambiar de idea. O sea, siempre la predicción tiene un valor mucho menor que la descripción. Y eso en el margen de error normalmente no está así expresado, ¿no? Después tenemos el fenómeno de los indecisos. Yo mismo estaba viendo, ha habido muchas encuestas en los últimos días respecto a quién va a ganar en la segunda vuelta. Todavía no tenemos los candidatos.
O sea que es muy poco serio que estemos hablando de una segunda vuelta si no tenemos los candidatos.
No tenemos los candidatos, después no tenemos la primera vuelta, no tenemos las PASO, no tenemos la primera vuelta y estamos hablando de la segunda vuelta.
Estamos enfermos de ansiedad.
Y algunos con decimales, ¿viste?
Claro, no, ya es el colmo.
Ahora, D'Alessio, me llamó mucho la atención un trabajo también que hicieron y que marca cuándo definimos nuestro voto y que realmente hay mucha gente que lo define más o menos en pie de urna.
Pero, a ver... normalmente estábamos diciendo que el 15% lo decide en la última semana y ahora lo hemos vuelto a preguntar y vuelve a dar exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Antes las campañas eran masivas, radiales, televisivas, terminaban 48 horas antes, las encuestas terminaban 48 horas antes y eso era prácticamente un cierre. Entonces las decisiones que se tomaban las últimas 48 horas eran muy inerciales, muy parecido a los datos que teníamos antes. Ahora, con el tema de las redes sociales, se siguen haciendo campaña y tomando decisiones hasta dentro del cuarto oscuro. Entonces, las encuestas que se publican, que están hechas, las oficiales, dos días antes, es como irse de un partido 10 minutos antes que termine. Si no hubo gol, la pegan. Y si hubo un penal, no la pegan.
Claro.
Digamos, esto es así. Entonces, por eso las encuestas han perdido predictibilidad. Y no son la única causa, ¿no? Hay otras causas.
El muestreo, porque es otro tema, y me parece que se han introducido cuestiones nuevas que tienen que ver con que muchísima gente no tiene ya teléfono de línea en su casa, tiene solamente un celular. ¿Cómo se conectan ustedes con este nuevo mundo, por decirlo de alguna manera?
Es muy importante la pregunta. Las presenciales han perdido porque a los country no se puede entrar y hay zonas del Gran Buenos Aires que si uno entra, puede
no
entrar, pero no salir.
Sí, o la persona no te va a abrir la puerta.
Exactamente. Lo que se ha demostrado que es más eficaz es el tema online, pero sobre paneles, sobre gente que se ha inscripto voluntariamente para contestar encuestas a cambio de algún tipo de o para tener datos, o porque le gusta opinar, o por sorteos, etcétera.
Con lo cual sigue siendo una franja de la población que tiene que ser alguien que sabe leer, sabe meterse en internet, tiene ganas de opinar, en fin, que está empapada.
Sí, pero estamos es lo más amplio que existe. Wow. Hoy en día contesta por internet hasta en las clases más bajas. Naturalmente no es la misma proporción que el de la población y por eso se estudia una cantidad de algoritmos de ponderación para que los que tienen clase más baja estén sobre representados y así sucesivamente.
Eduardo D'Alessio se puede quedar por suerte con nosotros y como no queremos que te interrumpan las noticias en la mitad de ninguna frase, vamos a seguir pensando nosotros preguntas que son muchas que tenemos para hacerte. También hace años que te dedicas a esto, entonces no solamente nos interesa saber cómo cambió el método, sino qué vas sintiendo vos que le pasa a la población cuando ya no hay a lo mejor tantos partidos tradicionales, cuando, bueno, la gente vota a veces con el corazón, muchas con el bolsillo. Hablar también de qué te ha sorprendido en los años que llevas tratando de pulsar lo que sentimos cuando finalmente la gente decide, y si el bolsillo será lo más protagónico en estas próximas. Eso tal vez lo puedas saber, siempre y cuando tengas ganas de decirnos, porque mañana sale una, que no sé si vamos a poder tener algún adelanto. Todo esto cuando volvamos de las noticias, porque se queda con nosotros Eduardo D'Alessio.
Argentina se informa por Nacional.
Es la hora 11. Los consumidores podrán denunciar si existen faltantes de productos del plan Precios Esenciales.
Móvil. La mayor parte de los 64 productos esenciales ya están disponibles en puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En el relevamiento hecho con el móvil de Radio Nacional se pudo constatar que están en góndola productos alimenticios de 18 empresas con valores que se van a mantener por 6 meses. De todas formas, se puede observar algunos supermercados en donde todavía solo aparecen entre 20 y 30 productos sobre el total de 64 artículos acordados entre el gobierno y las empresas. Hay que aclarar que el programa Precios Esenciales no se aplica en almacenes ni en autoservicios chinos. Está la posibilidad de denunciar ante algún faltante ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor al teléfono 0800-666-1518. Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
En Rosario, los candidatos del Frente Progresista obtuvieron la mayoría de los votos en las PASO.
Con casi el total de las mesas escrutadas en la provincia de Santa Fe, para intendente en la ciudad de Rosario, quedaron con estas posiciones los siguientes candidatos. Frente Progresista, 163.685 votos entre Pablo Hapkin y Verónica Irizar. El Frente Juntos del Partido Justicialista con Roberto Zuckerman, 102.570 votos. Cambiemos, sumados los votos de Roy López Molina y Jorge Boazo, 92.119 votos. Reiteramos que los votos en blanco para estas elecciones, para estas PASO 2019 en la provincia de Santa Fe, fueron de 110.797 votos. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario.
Deportes.
La información de Racing con Fabián Codevila.
Racing arranca la semana con el objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Superliga el próximo sábado, cuando en el partido revancha enfrente a Estudiantes en Avellaneda, 20 horas. El último sábado fue 1-1. Hará valer el gol de visitante, pero con bajas el equipo de Coudet para afrontar dicho compromiso. A las de Lisandro López y Eugenio Mena se suma ahora Alejandro Donati con una molestia muscular en la cara posterior del muslo izquierdo. Su reemplazante seguramente será Lucas Orban.
Datos del tiempo.
En Rosario, Santa Fe, la temperatura 16 grados 6 décimas, humedad relativa ambiente 85%, cielo parcialmente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 18 grados 1 décima, la humedad 81%, cielo algo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Jujuy por AM790 y FM94.1.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Hasta las 12. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas,
estamos con Eduardo D'Alessio, que preside la consultora D'Alessio Irol. Ya nos estaba contando que no es tan fácil hacer una encuesta preelectoral, muchísimo menos hablar de un balotaje cuando todavía no tuviste paso ni elecciones. También nos explicaba que la gente puede cambiar de idea hasta último momento. Y bueno, mañana va a haber un informe que sacan ustedes, pero hasta mañana no vamos a poder saber, de cómo es la imagen de los políticos en este momento, cosa que también puede ser dinámica, ¿no es cierto, Eduardo?
Tal cual, tal cual.
Bueno, señora Balaguer, si usted tiene preguntas para hacer, estábamos hablando de lo difícil que es hacer una encuesta por teléfono cuando cada vez hay menos hogares con teléfono de línea. Vos me decías recién, Eduardo, que aunque nos llame la atención en todas las clases sociales, la gente está empezando a contestar online. A mí siempre me preocupa el cómo se formula la pregunta, ¿no? Porque de cómo formules o de qué opciones presentes puede salir un resultado u otro.
Totalmente, y esto nos preocupa, porque no es lo mismo hacer una encuesta que hacer preguntas. Y como ahora hay sistemas muy económicos donde uno hace sus propias preguntas, veo los horrores que se preguntan de preguntas que no tienen alternativas excluyentes, que no tienen alternativas simétricas entre lo bueno y lo malo, o que están mal formuladas o mal comprendidas. No es hacer preguntas una encuesta.
Es, ¿qué es en realidad? Dale, ya que estamos, Eduardo.
Y bueno, es formular hipótesis.
Formanos vos a nosotros. Sí. De encuestas se habla mucho, las encuestas están por todas partes. Creo, y ahí esta sí es una pregunta por sí o por no, ¿influyen en la opinión pública?
No he visto ningún trabajo serio en el mundo que diga que si uno cambia los resultados, cambia la opinión pública.
Bueno, sigo entonces. Se habla, se publican, son muchas, no coinciden muchas veces, rara vez coinciden con los resultados, pero ¿qué es en realidad una encuesta?
Es pulsar la opinión de la población, para lo cual, primero, uno tiene que asegurarse que entiende la pregunta. Mm. Segundo, que todas las alternativas son excluyentes y están comprendidas dentro del rango de respuestas. Tercero, que es simétrico la cantidad de factores positivos que los negativos. Como hoy en día es muy fácil postear una encuesta, uno encuentra preguntas que, yo digo irónicamente, preguntan si usted prefiere un auto grande o amarillo, ¿no es cierto? Mm. Tienen esa...
Eso es falaz. La pregunta es falaz.
Absurda, no excluyente, etcétera. Y en política se están dando gente que cree que armando preguntas tiene una realidad, pero no es así. Además, el test de comprensión, porque uno necesita una pregunta que sea comprendida por el ABC1 de Capital y por el E de algún recóndito lugar del interior del país. Lo tienen que entender todos. Formular eso es un tema semiológico de tener mucho cuidado. No se puede hacer a la Bartola.
Ahora, D'Alessio, es común escuchar a la gente, que es la opinión pública, decir, no, están todos comprados, trabajan para tal candidato,
depende,
para tal otro.
Dependiendo de quién la encargue, así va a dar el
claro,
resultado.
Claro, digo, en lo que es el código de ética de una consultora, ¿cómo se maneja esto de trabajar para los candidatos y al mismo tiempo preservar su
imagen,
legitimidad y su imagen?
lo mismo que en la política, lo mismo que los jueces, lo mismo que los periodistas. Hay un tema de ética profesional. ¿Se la sigue o no se la sigue?
Y trayectoria, ¿no?
Y trayectoria. Nosotros tenemos 35 años, jamás se nos ha cuestionado un resultado. Por algo será.
En cambio, sí ves, y no te pido que des nombres, también por ética, sí ves trabajos que te dan vergüenza ajena o te ponen nervioso, digamos, decís, ¿cómo pueden decir esto? O cómo,
tal cual, además...
O gente que después tiene, perdón, la cara, luego de una diferencia, vuelvo a lo mismo, no de esas mínimas que en el muestreo pueden fallar, sino pifiarle por 10 puntos y seguir hablando como si nunca se hubieran equivocado.
A mí me daría una vergüenza tremenda, pero bueno, esto depende de la personalidad de cada uno. La parte política nosotros la hacemos con Sergio Berenstein y nosotros no publicamos encuestas preelectorales. Y justamente porque creemos que no están dadas las condiciones tecnológicas como para tener un nivel de precisión que no confunda a la población.
¿Me lo decís de vuelta a eso?
Nosotros creemos que la cantidad de factores que distorsionan los resultados, que era un poco lo que estábamos diciendo, que se ponen como predictivas encuestas que en realidad son descriptivas. Esas encuestas, las que ustedes han visto publicadas, empiezan preguntando si las elecciones fueran hoy, pero no son hoy. Eso cambia todo. Hoy no es lo mismo que dentro de un mes, o dos meses, o tres meses, sino para qué son las campañas.
A mí me gusta decir que las encuestas son una foto del momento, ¿no? Y que esa foto cambia segundo a segundo.
Es que, a ver, siguiendo el idioma burrero, sería como sacar la foto antes de doblar el codo y uno dice, va a ganar fulano o mengano, y sabemos lo que pasa en los últimos 200 metros.
Y ¿no que puede ganar otro por una cabeza.
Exactamente, como decía el tango. Exactamente. Entonces tienen esa enorme, y ahora, insisto, si todavía no sabemos ni quién son los candidatos, después no sabemos quién va a ganar las PASO, quién va a hacer la primera vuelta, ¿cómo vamos a estar prediciendo la segunda? Además, cuando ningún muestreo puede tener un margen de error menor del 5 o 7%, de verdad, ninguno. Ahora, si uno multiplica eso por cada una de las cuatro vueltas, se da cuenta cuál puede ser el margen de error del final a esta altura del partido.
Ni con binoculares te puedo decir esto. Estaba pensando en el grado de conocimiento, ¿no? Vos recién pensabas, nos explicabas que no puedes hacer una pregunta que no se comprenda en todas partes. Del mismo modo que nadie puede votar a alguien que no conoce. Hay políticos que se casan con famosas, ¿viste? Uh-huh. O se ponen de novios, o encuentran la forma de llegar a la revista del corazón. ¿Es tan vital el hecho de que alguien sea conocido, te diría, a cualquier precio, para que pueda ser votado?
Condición necesaria, pero no suficiente.
Necesaria, pero no suficiente. Me gustó eso, ¿eh?
Hay otro tema que es interesante, lo que llamo revolving de volatilidad, ¿no? Porque uno dice, hoy fulano tiene 30% y al mes siguiente tiene 32%, dice, entonces ganó 2%. Y puede ser que haya ganado 4% y perdido 2%. O sea, hay como un revolving. No es tan estable que tengo un núcleo duro y voy subiendo uno a uno, bajando uno a uno. Hay todo un grupo grande que va variando y cambiando de unos a otros.
En cambio, me imagino, y vos desmentime si esta imaginación no es así, que el rechazo siempre es más inamovible, ¿no? De algunas personas que generan rechazo.
Exactamente. Y sobre todo cuando pensamos en segunda vuelta, no nos olvidemos que hay muchos que han ganado en la primera vuelta y ni siquiera se presentaron a la segunda. Así que el rechazo es muy importante y eso es lo que medimos permanentemente, ¿no?
Ahora, cuando hay mucho rechazo a dos que pueden llegar a un balotaje y mucha gente te dice, yo impugno o voto en blanco, ¿es lo mismo impugnar que votar en blanco? ¿Y a quién beneficias en ese caso?
No, en realidad los que finalmente impugnan o votan en blanco siempre ha sido un número relativamente chico. Acá lo más frecuente es no votar. No,
no ir.
A ver, me preguntaba una vez un colega de ustedes, ¿qué opina de que el voto en la Argentina sea voluntario? Le pregunté, ¿me está cargando? Sí, es voluntario. Hay votaciones en Argentina que tienen menos cantidad de votantes que en Estados Unidos, que es absolutamente voluntario. y no existe ningún tipo de castigo. Yo creo que uno de los factores que no se está teniendo en cuenta es qué proporción de la población va efectivamente a votar.
¿Cada vez son menos?
Ha ido variando de acuerdo a las situaciones políticas, económicas, etcétera.
Estamos hablando ahora a partir de las elecciones en Santa Fe, pero con las PASO estamos dando por hecho que al perder dentro de una interna un candidato, después se arrastra necesariamente ese candidato y son, no sé, los dos candidatos se suman y van a ser el resultado que saque el peronismo, por ejemplo, en Santa Fe. ¿Se tiene estimado qué porcentaje suele reaccionar de esta manera?
Esa es una pregunta para hacérsela a Sergio, no para mí.
Sergio Berenstein.
Sí, Sergio Berenstein. Pero él decía que no es más del 50%. Digamos, cuando hay dos candidatos, A más B, en una determinada... El que gana no arrastra normalmente más del 50% del perdedor. Bien. Con lo cual, hacer predicciones sobre esa base matemática...
Está bueno.
Tiene ese problema.
¿No? La coalición Cambiemos cree mucho más en las redes sociales que en los medios tradicionales. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Depende de qué lugar de la Argentina estemos hablando?
Depende de qué lugar, de qué nivel económico, socioeconómico, edad cultural, etcétera. Ahora, ojo, las redes sociales están entrando a todos lados y hay una proporción muy importante de edades mayores que están operando en redes sociales. Lo que le está faltando a las redes sociales, más que amplitud, es credibilidad. Todavía están detrás de los medios tradicionales en términos de credibilidad. Nosotros hacemos periódicamente estudios para la APLA, la Asociación de Agencias de Publicidad, y encontramos que los medios tradicionales todavía son más creíbles que las redes sociales.
Porque hay mucha gente que se ampara en el anonimato.
Sí, pero también por ahí lo que está pasando es que en YouTube, por ejemplo, así como antes se ponía avisos en la tanda publicitaria de la tele, se está utilizando mucho YouTube para eso, ¿no? Y también hay que tomarlo como una red social, digo, sobre todo por qué edad tiene los que ven YouTube, ¿no? Son en su mayoría muy jóvenes, ¿no?
Claro, claro, bueno, hay gente que va a votar por primera vez y nació en el 2001, claro, exacto, por ejemplo, ¿no? Todo depende, claro, de los recuerdos que tengas de la vida que has tenido. La medición que van a publicar mañana es previa a la salida del libro, sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, a ver, yo digo mañana, en realidad
en estos días.
El problema es en estos días, probablemente sea el 2 de
mayo.
El 2 de mayo que salga. Claro.
¿Y es anterior a la salida del libro, sinceramente? No, digo, cuando
la medición, sí, no, la medición es previa.
Claro, porque acá todo es muy dinámico, ¿no?
Bueno, pero ojo que sobre opinión pública el libro puede tener una influencia en algún decimal por ahí, pero no mucho más que eso. No.
Y además la muestra es urbana, Ciudad de Buenos Aires, digo, ¿cuánto de ese libro llega al interior, no? Y tiene todo...
¿La muestra es urbana?
No, la nuestra...
No, digo, la muestra que tiene que ver con el libro, que se agotó en la Feria del Libro...
Sí, agotar 20.000 cuando vos tenés millones de fanáticos no es algo que me parezca...
No, por supuesto, la muestra que nosotros hacemos sí es a nivel nacional. Y damos normalmente tenemos datos nacionales y después en otros medios sale Provincia de Buenos Aires y Córdoba para La Voz del Interior.
¿Sabes qué me contaban el otro día? Que hay encuestadores que suman un candidato... Ah, no, lo decía Durán Barba en una entrevista, que suman un candidato que no existe, básicamente para, por ejemplo, hacerle creer al candidato que los contrató para medir, que, a ver, si no alcanzás el 20% de, no sé qué nombre había puesto, de fantasía, pero de fulanito de tal, no podés ser candidato porque ese candidato no existe y vos menos. ¿Es así?
Es bastante genial.
No sé, había que preguntarle a Durán Barba.
Es bárbaro. Es ciencia ficción. Es verdad que a veces Durán Barba...
Yo lo que te puedo decir es que yo salí una vez cuando no era conocida a la calle Florida a preguntar por alguien que no existía y la gente no te dice que no lo conoce. O una noticia que no salió en ningún lado. ¿Qué opina de que le hayan entregado el Nobel o no sé qué? Y nadie me decía que no. Lo cual también, digo, existe la declaración vergüenza, es muy raro que alguien diga en nuestro país, no sé por qué, no sé, aunque no sabe, no contesta, existe, ¿no? Como...
No sabe, no contesta, existe, pero ¿cuántos dicen, cada vez que me llaman a una encuesta, corto y no los atiendo?
Yo.
Ok. ¿Qué proporción de la población no contesta las encuestas?
No sé, yo corto.
Va. Ahora, cualquier encuesta presupone que el que cortó opine igual que el que opinó.
No, claro.
Para poder hacer la extrapolación. Y este es otro de los márgenes de error. Antes a uno le tocaba una encuesta por elección, que lo llamaban. Ahora le tocan 6 por día con los todos los sistemas IBR. Con lo cual la cantidad de gente que abandonó contestar encuestas telefónicas es tan grande que nosotros descreemos de ese sistema. Por eso usamos panel de gente que se inscribió voluntariamente.
Claro.
Y eso,
claro,
es panel grande de 450.000 inscriptos.
Eso es muchísimo, ¿eh?
Sí, lo venimos armando hace 18 años, ¿no?
Porque aparte del teléfono, la verdad, está en desuso, sinceramente.
Eso es lo que dijimos, ¿no? Sí.
Claro, sí.
La línea fija, sí.
La línea fija. Bueno,
sirve para encontrar el teléfono donde dejamos el celular.
Claro. Es verdad.
Totalmente. Claro, sí. Te llamás.
Te llamás, el mejor caso que tengas para
están,
salir, ¿no?
Están llegando unas cuentas medio altas para eso solo. Entonces, trabajá con tu memoria. Eduardo D'Alessio, ¿algo más que nos quieras decir antes de que te liberemos, que te larguemos a las calles? Eduardo D'Alessio preside la consultora D'Alessio Irol. ¿Irol qué quiere decir?
International Research Online. Es una sociedad nuestra que tenemos para tener socios en Latinoamérica, donde también trabajamos online.
Buenísimo. ¿Algo más que nos quieras decir para ilustrarnos? Porque estamos hablando más en general que en particular, dado que faltan años, sea la Argentina o sea lo que fuere, y ya dijiste, se equivocaron con el Brexit, se equivocaron con Trump, y siguen las firmas de los errores. Pero ¿qué más nos puede servir a la población como para comprender?
Que las encuestas son orientativas. Les sirve mucho a los candidatos para ir orientando su discurso. Y después se van homogeneizando, porque como todo el mundo quiere más o menos lo mismo, después los candidatos, cada uno promete más o menos lo mismo.
Lo que nunca nos explican es cómo van a hacer eso que nos prometen.
Ah, exactamente.
Sería interesante. Sí. Porque todos tienen, viste que todo el mundo tiene la papa, pero cuando les toca el poder, no sé por qué tampoco lo solucionan.
Yo me acuerdo de chico, cuando los políticos iban a los barrios, había un político que decía que iban a subir los impuestos, iban a bajar los impuestos, subir los gastos, aumentar la y alguien le pregunta y dice, pero doctor, ¿cómo van a hacer todo eso juntos? Mira y dice, con hondo patriotismo.
Esto es un poco... Sí, o por ejemplo, si sabes que no llegás, puedes prometer mucho más todavía.
Tal cual.
Sos buenísimo.
Bueno, esa es la ley de Baglietto, ¿no?
¿Qué, cómo es?
Que dice que más puede uno prometer cuanto más lejos está de la posibilidad de tomar el poder.
O Baglini era.
Baglini, perdón.
El teorema de Baglini.
De Baglini.
Sí, porque... Genio Baglietto, sí, porque hasta me la canta.
Baglietto es una marca de barcos, perdón.
No, y además nuestro cantante que... Parece que era en abril, no la cantaba él, pero sí desembarcó con La Trova Rosarina, es una de las canciones más bajadas.
Sí, en Spotify, el hit más triste sería.
Que además, que leemos y la gente, nunca sucedió. Gracias a Eduardo D'Alessio. Nunca sucedió, como tantas cosas que dicen las encuestas que nunca suceden, pero vos nos explicaste de qué se trata. Gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes.
Más adelante te traemos de nuevo.
Las veces que quieran.
Qué lindo saber eso.